Mimbu Podcast, información ciudadana inclusiva y con enfoque de género del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta plataforma de contenidos que Mimbu comparte con la ciudadanía para abordar temas de interés social, habitacional y urbano. En este podcast vamos a estar conversando con Daniela López Leiva. Ella es directora del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Con ella vamos a estar conversando sobre todas las acciones que han realizado en el marco del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos de Chile, que está normado por la Ley 20.885, que establece compromisos en contra de la violencia y discriminación. Además, nos contará sobre una guía realizada para el funcionariado público que entrega orientaciones claras respecto a la atención y trato de personas de acuerdo con su identidad y expresión de género. También nos acompaña Claudia Gómez Flores, ella es la encargada del equipo de gestión de solicitudes y casos Valech, del Sistema Integrado de Atención a la Ciudadanía, y también es parte de dos comisiones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que aborda la inclusión y género. Daniela, Claudia, muy bienvenidas a este podcast.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Alejandro.
Daniela, ¿qué acciones, campañas, productos han realizado en el marco de este plan de derechos humanos que han generado un cambio potente en la ciudadanía y en las instituciones públicas?
Desde el Observatorio, para dar cumplimiento al Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, hemos desarrollado tres líneas bien potentes. Una que es la elaboración de la versión 2025 de la campaña El Lugar de Violencia y Respeto, que ha sido una muy buena campaña, muy bien recibida por la ciudadanía, y es una campaña que se centra principalmente en la prevención de la discriminación y la violencia hacia la comunidad LGTBIQ+. En eso pueden conocer la campaña en nuestro sitio web, que es lugardelrespeto.cl. La segunda línea tiene que ver con la campaña 2025, que es otro de los trabajos que hacemos en Igualdad y No Discriminación, que es Las lenguas son el futuro. Y esto es el fortalecimiento y promoción de la lengua de los pueblos indígenas. Eso también es una campaña que sacaremos prontamente durante este 2025. Es algo muy importante para poder seguir fortaleciendo la existencia, la necesidad de la interculturalidad y el reconocimiento de cada uno de los pueblos indígenas, poder seguir promoviendo el uso de la lengua. Eso es parte muy esencial de la identidad propia que tienen los pueblos en Chile. Y por último, esta guía que tú comentabas, que de hecho ha sido una guía que también es bien demandada, ha sido muy bien recepcionada, el equipo está realizando muchas capacitaciones en torno a ella, y además fue un trabajo muy participativo con las organizaciones, en particular las organizaciones de personas trans. En eso, lo que busca esta guía, y les traje acá una de regalo para dejarla en el programa, busca cómo mejorar la atención ciudadana, para las personas con diversidad de identidad, de expresión de género. Y en particular en los servicios públicos, porque en general el Estado, la ciudadanía busca que sea un Estado más acogedor, más protector, más empático. Y acá va a encontrar que la guía, bueno, y podemos hablar después más rato acerca de ella, pero van a encontrar que hay testimonio, hay concepto, hay formas en las cuales se proponen recomendaciones de cómo tú debes tratar a la persona y no generar prejuicio. Entonces, en general, estamos muy contentas del desarrollo de esta guía. También la pueden descargar de manera gratuita en observatorio.gob.cl.
Qué notable la iniciativa que están realizando con esta guía que está destinada al funcionariado público. Es relevante que como funcionarios públicos podamos avanzar en temas de inclusión y sobre todo desarrollar ese elemento relevante al momento de atender y de tratar, que es la empatía.
Absolutamente. De hecho, la preocupación principal que tiene el observatorio es que nosotros somos y nosotras somos promotores del respeto a la igualdad y la no discriminación. Ese es el principio que nos rige principalmente. Entonces, esa dignidad y esa igualdad de trato es para todas las personas que componen nuestra población. Es para todos quienes habitan Chile. Entonces, preocuparnos de las poblaciones de especial protección, en particular, por ejemplo, en este caso, de lo que significa la identidad y expresión de género, y cómo eso no termina siendo, y cómo su atención no termina siendo otra forma de exclusión y violencia, sino una forma en la cual pueden encontrar un Estado acogedor que le permita ejercer sus derechos, para como observatorio es vital en su trabajo.
Y para nosotros como Mimbu ha sido una gran colaboración este trabajo con el observatorio desde el año 2024, en que hemos podido capacitarnos como funcionariado público, sobre todo el SIAC, que es el Sistema Integrado de Atención a la Ciudadanía, en donde hemos tenido capacitación sobre la ley de no discriminación y de manera a priori sobre este trabajo de la guía de buen trato. Fuimos la primera institución que pudimos trabajar con el observatorio y con esta guía, y también agradecer el apoyo que nos dieron para elaborar nuestro protocolo de atención para personas que se acogen a la ley de identidad de género, que nos ayudaron a que fuera participativa, que estuvieran las organizaciones, que estuvieran las divisiones de este ministerio, para que sea un protocolo no solo de atención hacia afuera, sino que un protocolo que impregne a nuestro ministerio de manera interna en el respeto y en la no discriminación. Así que es un trabajo que llevamos haciendo y que esperamos que no se termine.
¿Qué ejemplos importantes ustedes podrían compartir con nosotros, graficando la participación ciudadana y el compromiso del Estado?
Bueno, uno de nuestros motores que tenemos precisamente es la participación ciudadana. También realizamos capacitaciones, lo que se conoce como la Ley 20.500, que es la participación ciudadana en la gestión pública. Y a propósito, ayer vivimos un momento de mucha alegría. Cumplimos un compromiso de gobierno junto con el presidente y la ministra Camila Vallejo, que significa la reforma a la Ley 20.500 para mejorar los mecanismos de participación de las dirigencias sociales en el Estado, en la gestión pública. Ya se ingresó ese proyecto de ley y esperamos que tenga la mejor recepción transversal por parte parlamentaria y parlamentaria, y que podamos con eso seguir fortaleciendo las dirigencias sociales en un país como el nuestro, cuando de repente prima mucho la cultura individualista, cuando estamos con problemas, por ejemplo, de mayores grados de soledad por el envejecimiento poblacional. Tener dirigencias sociales y comunitarias es muy relevante para los lazos de necesidad mutua, para el cuidado mutuo. Entonces, somos principalmente promotores, capacitamos y promovemos la participación ciudadana. Y ahí tenemos muchos mecanismos con los cuales lo hacemos carne, digamos. Principalmente nuestras campañas se hacen con participación de cada una de las organizaciones vinculadas a la temática. En particular, vamos a tener la campaña LGTBIQ+, tenemos la campaña de la revitalización de las lenguas de los pueblos indígenas, y todo eso se hace con mesas de participación que componen diversidad de integrantes, desde la academia, desde las mismas dirigencias sociales, estudios, el propio Estado se hace parte. Nosotros tenemos mucho trabajo interministerial, creemos mucho, por ejemplo, lo que contaban recién del MINBU, es una muy buena práctica que intentamos hacer con todos los sectores del Estado. Y de esa manera, y algo que yo siempre digo, como quienes trabajamos en el Estado, debería ser de perogrullo la intersectorialidad. Pero yo soy súper honesta con las personas con las cuales trabajamos y les digo, no saben lo difícil que es trabajar intersectorialmente y la voluntad que requiere. Entonces, tener ejemplos como, por ejemplo, el MINBU, pensar en nuestros trabajadores y trabajadoras hacia adentro, que también viven esto, y pensar en la ciudadanía, es algo que nosotros como observatorio nos parece que es el camino correcto a seguir en el Estado. Pero además tenemos el COSOC propio ministerial, que nos encargamos también nosotros de su coordinación, de la participación de cada uno con su dirigente. También tenemos guías que van fomentando la posibilidad de instalación de un COSOC municipal, que también estamos trabajando con los municipios. Y bueno, la guía de buen trato, que era un gran ejemplo de cómo lo trabajamos con las organizaciones de personas trans. Y también tenemos toda una línea de conversatorios. Prontamente vamos a estar con la inclusión de personas mayores, la inclusión digital de personas mayores, que vamos a hacer un conversatorio bien importante ahí, lo estamos haciendo con SENAME y varias instituciones. También vamos a hablar de lo que significa la niñez migrante en contextos actuales, que son muy complejos, algo que también se preocupa el observatorio, de las poblaciones de especial protección, y todas nuestras capacitaciones, que en general nuestro equipo es muy acogedor. A mí me ha tocado ver esas capacitaciones, estar con la gente es muy agradecida. Un equipo en el cual busca de una manera más pedagógica posible que podamos entender materias que de repente en el texto de la ley son cuestan entender o se ven muy hostil o muy complicadas. Y cuando tienes un grupo humano disponible para enseñarte de derecho humano, es algo que es invaluable, ¿no?
Respecto a la guía del buen trato, ¿cómo se gesta la elaboración de este instrumento, de este manual, de este documento? ¿Quiénes participan? ¿Qué tipo de sugerencias, orientaciones para llegar finalmente al diseño y a su aplicación?
Esta guía, bueno, es un documento que elabora el Ministerio de Secretaría General de Gobierno dentro del cumplimiento del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, y es una guía que nos tiene muy contentas y contentos porque se hizo con mucha participación. Ustedes pueden ver la guía que les traje al final, pueden encontrar participación de todas las organizaciones que estuvieron, que fueron parte de esto. Entonces, por ejemplo, tenemos Renacer, Acción Diversa, Red Diversa, Todo Mejora, Disidencias, OTD. O sea, fue una guía que se hizo, se elaboró conjuntamente con quienes van a ser también receptores de los beneficios de la igualdad de derechos. Y eso es demasiado relevante. Cuando el Estado toma, o cuando el Estado, por ejemplo, la gente no lo ve como algo abstracto, porque es difícil explicar qué es el Estado en la ciudadanía. Más cuando no hay opiniones bien contradictorias respecto a lo que pensamos del Estado genuinamente en democracia, pero cuando la gente ve lo que significa a través de sus trabajadores y trabajadoras los que tener un Estado cercano, las cosas cambian de manera inmediata. Y cuando el Estado elabora políticas públicas contigo, también tiene sentido la democracia, la participación ciudadana, la incidencia vinculante en la toma de decisiones. Esta guía es un ejemplo de eso concreto. Es una guía que además se ha apropiado mucho las organizaciones de diversidad, porque en ese sentido es un logro que tienen de un Estado que escuchó una demanda que significaba algo tan básico como la igualdad de trato y que además tiene elementos, porque es una guía muy pedagógica. Entonces te dice, ¿qué entendemos por buen trato? Eso como para partir de la base. Y parte de la base que es una relación interpersonal, ¿cierto?, entre nosotros. Y esa relación tiene que basarse en componentes. Y los componentes que son bien relevantes en eso tienen que ver, por ejemplo, con el reconocimiento. El reconocimiento, de repente se piensa que es menor, pero cuando tú no reconoces a la persona que tienes al frente, esa invisibilización daña mucho a la persona. Se siente la exclusión, se siente la discriminación. La persona después se va de esos lugares, ella se aísla, ella pierde la posibilidad de ingresar a la sociedad y la sociedad también pierde componentes democráticos de la diversidad de su población. Entonces tenemos reconocimiento, la comunicación que necesitamos tener, las formas del buen trato en esa comunicación. Yo te reconozco, me comunico contigo, te pregunto qué necesitas. La empatía respecto a que la diversidad es una virtud y una riqueza de nuestra sociedad, no es un pesar, no es una manera en la cual yo tengo que mirar al otro para violentarlo, sino que tengo que reconocerlo en toda su etapa de vida, desde que estamos en la niñez hasta el envejecimiento. Y en ese sentido también la igualdad, que es el principio que nos mueve como observatorio. Y entonces en esa guía tú vas a encontrar los conceptos, la participación de las organizaciones, te va a explicar también cómo se vive la sexualidad nuestra cotidianamente, las dimensiones que componen, digamos, la vida, la sexualidad en todos los componentes públicos, y ahí te vas a encontrar con tres dimensiones muy relevantes, que te vas a encontrar con la dimensión biológica, y es donde empezamos a hacer pedagogía, que tiene que ver con el sexo asignado al nacer. Te vas a encontrar con qué es la identidad y la expresión de género, y vas a encontrar una diversidad en nuestra población bastante amante, trans, cisgénero, no binario. Vas a poder entender qué significan esos conceptos y vas a poder ponerle cara y humanidad a las personas que se declaran así y se reconocen así. Y también la parte más motivacional, que tiene que ver con nuestras relaciones sexoafectivas. Por ejemplo, yo siempre cuento también que son cosas que me cruzan a mí como directora. Yo, por ejemplo, soy una mujer lesbiana, yo tengo una familia diversa, soy mamá, y me gusta que se reconozca y se valorice de esa manera. Entonces, además, no es simplemente que tengo un muy buen equipo y una muy buena iniciativa. Yo vivo lo que significa que te reconozcan y que te traten igual.
A propósito de eso, Daniela, reconocer, porque yo estuve en una capacitación presencial de la guía y el equipo tiene una entrega muy profesional, pero a la vez también lo que tú decías, es un trabajo muy pedagógico, muy didáctico, muy cercano, muy desde la aceptación y reconocimiento de las otras personas. Y para nosotros como Mimbu y el equipo que atendemos a la ciudadanía diariamente, ha sido una experiencia muy enriquecedora. La cercanía del equipo del observatorio, la capacitación que tienen, la formación que nos han podido transmitir, nos da cuenta de que si hay equipos comprometidos y que reconocen a las otras personas, la intersectorialidad es mucho más fácil de realizar. Por lo menos desde el Mimbu, el trabajo con el observatorio ha sido muy expedito y nos ha permitido crecer como institución, y que las personas que trabajan acá en esta institución puedan hacer las preguntas sin miedo, puedan reconocer sus prejuicios y avanzar en ello respetando el servicio público que entregamos. Entonces queremos reconocer constantemente el profesionalismo del observatorio en el trabajo que hacen y el cariño que ponen.
Eso me pone muy, muy, muy contenta de liderar un equipo que tiene ese nivel de empatía, humanidad, profesionalismo. Yo de hecho lo comparto 100%.
Daniela, cuando se habla del deber del Estado y del funcionariado público dentro de este marco normativo, que es la ley 20.885, que también se enmarca o que tiene como producto también la guía que tú nos estás presentando, específicamente, ¿a qué se refieren y cómo este deber se grafica también en las personas a las que reciben una atención por parte del funcionario público?
En los deberes del Estado y en el servicio público, cuando hablamos de buen trato, bueno, es que la guía lo que busca abordar tiene que ver con la discriminación y la vulneración de derechos que viven en particular la diversidad de personas respecto a su identidad y a su expresión de género. En ese contexto, la guía busca hacer algo como no castigador para poder, y es lo que estoy muy de acuerdo con Claudia, busca ser un instrumento que te otorgue elementos para tú poder salir de tus prejuicios. Eso es bien importante entenderlo en la ciudadanía, en el sentido que todos hemos sido criados y hemos estado creciendo en una sociedad con contextos sociopolíticos muy determinados, entonces es difícil que no portemos sesgo y estereotipos. Y es difícil que no se nos salgan en algún momento de nuestra vida con las personas con las cuales tratamos. Eso también pasa en el servicio público porque el Estado está compuesto por personas. El Estado funciona porque tiene trabajadores y trabajadoras.
Y que son ciudadanas.
Y que son ciudadanas y que portan lo mismo que porta la ciudadanía. Entonces, para poder efectivamente empezar a generar un buen trato en igualdad, que es lo que se trata esto, primero tienes que hacer ver dónde está tu sesgo y tu estereotipo y tienes que decirle qué significan los derechos humanos, entregar esos conceptos y las personas cuando lo entienden pedagógicamente, cuando también no se ven exclusivamente cuestionadas, sino que tienen un espacio para preguntar, un espacio seguro, aprenden y después lo replican y es algo que no se olvida. Entonces, por ejemplo, también nosotros contamos lo que significa, cómo impacta la calidad de vida, en particular, por ejemplo, las personas, la comunidad trans, el no tener un buen trato, en particular, por ejemplo, del Estado. O sea, son personas que tienen, en general, una esperanza de vida mucho menor a la población, afecta su salud mental, genera grados de exclusión, genera grados de mayor precarización en su vida, de mayor hostilidad, y eso es lo que nosotros le decimos, ¿cuáles son las consecuencias del no reconocimiento? Mira, las consecuencias del no reconocimiento es que tengo una población en estas condiciones, que significa que le estamos negando algo tan básico como su dignidad y calidad de vida. Pero además damos acciones concretas, damos recomendaciones y sugerencias. Por ejemplo, preguntar por el pronombre, el nombre social, no presumir su orientación y su identidad de género, utilizar un lenguaje neutro y, por sobre todo, asegurar una privacidad en toda la información que nos vamos a compartir. Entonces, en ese sentido, la guía le entrega de una manera mayormente acogedora y de manera explicativa cómo el Estado puede cumplir con estas obligaciones que pone el Plan Nacional de Derechos Humanos, que es algo tan básico como la igualdad y no discriminación con todas las personas, pero con ejemplos concretos, con conceptos y con la manera de entregarte sugerencias para que te puedas sentir tú como funcionario o funcionaria pública segura de cómo, cuando si llega, por ejemplo, una persona que es parte de la comunidad y diga, ah, mira, la guía me dijo que tenía que partir preguntándole por su pronombre. ¿Cómo quieres que me refiera a ti? Algo tan básico como eso.
Qué relevante el documento que tú nos presentas hoy, porque en el fondo es un documento que se hizo no en una oficina, sino que se hizo con la ciudadanía y para la ciudadanía. Daniela López, muchas gracias por haber estado con nosotros en este podcast. Claudia Gómez, también te quiero dar las gracias por haber participado de esta instancia y por entregarnos esta información y hacernos parte de este importante avance dentro del Plan de Derechos Humanos y como Ministerio también, como lo señalaba Claudia, aportar a la contribución de un país inclusivo que busca erradicar la violencia, discriminación y fortalecer el respeto por las personas.
Muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones a Mimbu también por esta iniciativa. Estoy muy contenta de que tengamos este nivel de trabajo conjunto y a seguir trabajando en esto. Es súper necesario todos los días, es un desafío mayor siempre construir una democracia inclusiva.
Sí, para finalizar queremos contarles que esto ha sido trabajado con todas las regiones del país. Luego lo vamos a compartir con las organizaciones de las diversidades que nos ayudaron a elaborar nuestro protocolo.
Excelente. Muchas gracias por su presencia. Por nuestra parte nos despedimos hasta una próxima edición de Podcast Mimbu con información relevante en materia de vivienda y urbanismo. Hasta pronto.
Escucha Mimbu Podcast, otra manera de informar. en www.mimbu.cl.